Saludos, buenas tardes. Comienza el tiempo de Revista de Filosofía. Hoy el profesor coordinador de la revista, Antonio García Santes Mases, entrevista al profesor José Lasaga sobre su libro El héroe sin melancolía. Hablarán sobre la vida y la obra de Ortega y Gasset. La biografía de Ortega tiene dos momentos clave, 1914 y 1932. En la primera fecha se produce la ruptura de Ortega con los intentos juveniles de aproximación al socialismo. Ortega considera que el horizonte europeo es imprescindible para sacar a España de su atraso y aislamiento. Pero 1914 es la fecha del estallido de la Primera Guerra Mundial y de la crisis de la conciencia europea. En 1932 se produce la decisión de Ortega de dejar de intervenir en la vida política. Se plantea la distancia primero y el silencio después. Ortega, el héroe sin melancolía, acaba sumido en una honda crisis melancólica. Con los profesores Antonio García Santes Mases y José Lasaga, les dejamos.
Buenas tardes. En esta tarde de domingo, en esta revista de filosofía, dada buena hora para la penumbra y la melancolía, que todavía estamos en invierno, vamos a tratar a un héroe no melancólico, al filósofo José Ortega y Gasset, según la interpretación de uno de sus más cualificados conocedores, estudiosos, de José Lasaga. Pepe Lasaga ha estado ya con nosotros en cursos de filosofía de la UNED en Ávila, ha colaborado con la Sociedad Española de Fenomenología en publicaciones de esta universidad y recientemente ha sacado un libro sobre Ortega en la colección Biblioteca Filosófica y ha continuado sus trabajos en las jornadas de la Sociedad Española de Fenomenología. Presentó un trabajo sobre el héroe sin melancolía, pero intentando entrar en un poco en lo que es el libro, que es un resumen de algunos de los textos de Ortega y a la vez de semblanza biográfica de lo que fue la biografía de Ortega, a mí me ha interesado mucho, frente a otras interpretaciones que vienen a plantear una especie de solamente tener en cuenta el Ortega anterior a 1914 y se repite machaconamente la frase esta de que los dos santos laicos, don Francisco Jenner y Pablo Iglesias, y que solo el Partido Socialista era el único capaz de nacionalizar España. Ese planteamiento, ¿qué haces tú? ¿De en qué medida efectivamente hay ese Ortega juvenil, ese Ortega influido por el neocantismo, ese Ortega en su idea de europeización? Pero yo creo que es muy interesante cuando planteas 1914, porque haces una interpretación que no se suele hacer tanto, y es la siguiente. Es la idea de decir, Ortega había planteado que España era el problema y Europa era la solución frente a la tesis de Unamuno, y recoges tú muy bien pues toda esa imagen de que ese gran bilbaíno, don Miguel de Unamuno, que dice que hay que africanizar, y ha sido uno de los grandes europeizadores, etcétera. Pero yo creo que donde está el mayor interés de lo que dices es, claro, que Ortega se da cuenta que el problema español, si tiene salida por la europeización, es la propia Europa la que está en crisis, a partir de 1914, la Primera Guerra Mundial, pero a partir de la idea de una Europa que se ha quedado sin ideales. Insistes mucho en ese punto, en lo de nada moderno y muy siglo XX, de crisis de la modernidad, e insistes en que es un momento en donde Ortega rompe a tu juicio con el utopismo, el progresismo, el socialismo o cualquier perspectiva, si es que la hubiera tenido, revolucionaria. ¿Cómo es eso?
Tu pregunta cubre prácticamente 5 o 6 años de evolución intelectual de Ortega y habría que hacer algunas calas, algunos cortes. Si cogemos, por ejemplo, como referencia en 1910, nos encontramos con que en esa fecha Ortega es un neocantiano y por tanto es socialista y progresista en el sentido tradicional de ambos términos. Precisamente es en 1910 donde Ortega da la famosa conferencia en el sitio de Bilbao que se llama Pedagogía Social como Programa Político, que es ni más ni menos que una especie como de vademécum, ¿no?, de las grandes líneas de desarrollo socialista para la situación de España. Pocos años antes, Ortega había mantenido unas excelentes relaciones con el Partido Socialista Obrero Español, había dado bastantes conferencias en la Casa del Pueblo, Y estas buenas relaciones iban a durar todavía un tiempo, aunque probablemente empezaban ya a enfriarse. Quizás no por razones ideológicas de fondo, sino por ahora solamente por cuestiones probablemente personales. Conforme nos vamos acercando a la segunda cala que yo propongo, la de 1914, nos encontramos con que Ortega, por decirlo así, empieza a hacer una lectura mucho más filosófica de la situación española. Es decir, que empieza a desconfiar de la política. En Ortega, política y filosofía son siempre dos lecturas antagónicas de una misma realidad. Cuando predomina el aspecto político, sale un discurso. Cuando predomina el aspecto filosófico, sale otro. Y hay una extraña incompatibilidad entre una cosa y otra. A partir de 1911, cuando hace Ortega su tercer y más largo viaje a Alemania, él entra en contacto con la fenomenología y esta a la larga tendrá importancia filosófica y política, pero sobre todo filosófica. ¿Qué ocurre? Que esa filosofía está, por decirlo así, distanciándose del idealismo y Ortega empieza a ver el idealismo del siglo XIX en cualquiera de sus formulaciones, desde la de Hegel a la de Marx o la de positivismo kantiano de carácter progresista, empieza a ver todo eso con una cierta desconfianza, desconfianza filosófica por ahora. Cuando él plantea su interpretación de la solución de España, lo hace de pronto a prisa y corriendo, porque don Miguel de Unamuno acaba de sacar en 1913 del sentimiento trágico de la vida, y esa especie de defensa encendida del misticismo literalmente le aterra. Tanto es así que sabemos ahora perfectamente que Ortega abandona lo que está escribiendo, un largo ensayo sobre Baroja, y por decirlo así se pone una especie de traje de bombero y aparece o irrumpe en la filosofía española con Meditaciones del Quijote, que es una especie de libro cortafuegos. ¿Contra qué? Contra ese misticismo anti-europeísta que de pronto, con una brillantez y con una energía intelectual verdaderamente privilegiadas, despliega Unamuno. En ese momento encaja perfectamente en Ortega lo de que Europa es la solución para el problema de España. Pero lo que quizás no se ha tomado en consideración, es por donde yo interpreto que iba tu pregunta, es por si esa posición de Ortega, que siempre se suele citar como canónica, le dura mucho tiempo. Y probablemente no le dura mucho tiempo. Es decir, que si prestamos atención a textos del 15 y 16, especialmente yo diría que textos del 16 en El Primer Espectador, nos encontramos con que Ortega ha vivido con una preocupación muy grande el estallido de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que agosto de 1914, y Ortega lo registra en un texto que se llama Horizontes Incendiados, que se publica luego en el 16, aunque creo que como artículo de periódico aparece ya en la propia fecha del agosto-septiembre de 1914. Digo que en ese texto Ortega prevé que esa guerra no es una guerra más, no es otra guerra europea, sino que es la guerra que marca el fin de la modernidad. Es decir, el fin, al menos, modernidad es una palabra demasiado moderna que usamos nosotros ahora y que él no empleó entonces. Aunque la empleó en el 16, en nada moderno y muy siglo XX, que es un poco la decantación de lo que él percibe de la crisis europea del 14. Percibe que se ha acabado el siglo XIX, que el siglo XIX se ha metido hasta 1914. Luego los historiadores acuñaron la metáfora del largo verano, precisamente que termina en la fecha de 1914, por tanto comienzo del siglo XX. Y en ese sentido Ortega se ve forzado a replantear su programa Europa es la solución para el problema de España. Se ve obligado a replantear y decir, señores, Europa forma parte del mismo problema, hay que ir al fondo de lo que significa la Europa moderna, es decir, hay que ir al fondo del idealismo.
Bueno, y ahí es donde efectivamente la concepción de Ortega del liberalismo, ¿cómo se va articulando? Porque claro, ahí tenemos, por ejemplo, en el artículo tuyo sobre Ortega, la doctrina de Ortega sobre las minorías y sus críticos, tú ahí planteas, a su vez críticamente, la interpretación que viene a decir que, hombre, que en Ortega los hechos del 14, pero sobre todo los hechos de la huelga general del 17, comienzan a preocuparle, a decir, bueno, a ver a dónde vamos a llegar. Es decir, comienza a plantearse en él una perspectiva de temor. Tú ironizas mucho sobre esta interpretación de Lorza, de la caída de Saulo, la caída que le hace convertirse, pero es evidente que en él está estudiado por muchos historiadores. Hay una evolución donde, por ejemplo, en el debate que él tiene en los años 20 con Romanones sobre el parlamento, el parlamentarismo, la propia restauración, es extraordinariamente duro en decir, bueno, nadie tiene la menor nostalgia de ese régimen, no nos cuente usted nada aquí del régimen parlamentario. Pero donde en él hay una posición más benevolente con la dictadura de Primo de Rivera que la que tiene Unamuno, que es Sicilia, o la que tienen otros intelectuales. Entonces quiero decir que en él ahí comienza a plantearse ese problema de en qué medida es un liberalismo esa frase que ha dado sujeto a tantas interpretaciones, ¿no? El liberalismo se tendrá que templar con la experiencia del totalitarismo. ¿Cómo interpretas tú la frase? ¿Es una predicción?
La interpreto exactamente como una profecía. Además, eso está al final de Meditaciones, al final de La Rebelión de las Masas. Y si se lee la frase entera, para entender bien el significado, hay que leer una cita de cerca de 12 o 14 líneas, en hacer caso leerla ahora, pero la construcción verbal del periodo está en futuro. Ocurrirá, es decir, está prediciendo lo que va a ocurrir. Esa predicción hay que ponerla en relación con el análisis que el propio Ortega ha hecho del fascismo y del bolchevismo como fenómenos políticos que solo se pueden explicar sobre la plantilla del hombre masa. Son, por tanto, soluciones políticas de una gestalt de carácter cultural que es el hombre masa. ¿Qué Ortega predice con absoluta seguridad? Están condenadas al fracaso. Dice, nos harán sufrir mucho, nos las harán pasar muy mal, viene a decir, estoy vulgarizando naturalmente, pero sin duda que están condenadas al fracaso. No, y la razón que da Ortega es muy interesante para esto que me preguntabas. La razón es que no se han tomado en serio el suelo del liberalismo sobre el que está fabricada Europa. Ortega, independientemente de cuáles fueran sus opiniones sobre los liberalismos coyunturales, de parlamentarismos más o menos degenerados, que era en concreto sobre lo que estaba polemizando Ortega con Romanones, es decir, no sobre la idea del parlamentarismo, sino sobre el parlamentarismo, caciquismo, caciquista español, si tenemos en cuenta eso, la posición final de Ortega sería que el liberalismo es como la ciencia físico-matemática y como la democracia la entraña de Europa, y lo dice así.
Ya, es la entraña de Europa, pero curiosamente es muy interesante en relación a lo que el otro día expusiste de cómo es el héroe para Ortega, qué porción en esa entraña tiene lo ideal y qué porción tiene lo real. Porque tú ahí dijiste algo que yo creo que es muy interesante para interpretar a Ortega, ¿no? Es decir, ¿en qué medida Ortega es antiutopista? ¿En qué medida Ortega no acepta la escisión ser, deber ser? ¿En qué medida Ortega, claro, eso le hace decir, bueno, mire, no se trata simplemente de ir como el héroe ensimismado que no sabe dónde está la realidad y donde ni siquiera se da cuenta que le tienen que llamar la atención porque no ve ni siquiera a la doncella que le ama, sino decir, saquemos al héroe del ensimismamiento, pero evitemos también el proyecto que, digamos, sea infundado, el proyecto que sea simplemente el esfuerzo inútil, evitemos la melancolía.
Evitemos la melancolía, que es la hija inevitable del esfuerzo inútil. Todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía, ¿no? Que es la tesis de Ortega en un texto del 15, claro, de Meditaciones del Escorial, en donde Ortega viene a decir, el paisaje español es el Escorial. ¿Qué representa el Escorial? El Escorial es el esfuerzo sin nombre, el esfuerzo sin finalidad, el esfuerzo que en definitiva se construye para sí mismo, una especie como, por usar esa palabra tan bonita que tú has mencionado, el esfuerzo ensimismado. Pero claro, cuando el esfuerzo es en sí misma, no consigue traducir su esfuerzo en obras de realidad. Esto es lo que Ortega preocupaba. Ortega lo que veía es que el español había literalmente dilapidado una cantidad de energía a lo largo de los siglos XVII, XVIII e incluso XIX, y que muchos pueblos con mucha menos energía que el español habían construido imperios duraderos, muy sólidos y muy bien fundados en las cosas. El pueblo inglés es para Ortega por antonomasia el pueblo del sentido común y el pueblo al que él admira políticamente más a fondo, ¿no?
Ya, y en ese sentido es donde tú dirías, porque yo creo que es que aquí diríamos, vamos entrando entonces en la dificultad que va a tener el proyecto. Si es antiutopista, pero a la vez si tiene que ser un liberalismo que conozca el suelo de la realidad, allá hay un principio que inmediatamente aparece en Ortega, que ya estaba siempre, pero que aparece ya en España invertebrada, que es el principio de la nacionalización. Es decir, no cabe liberalismo sin proyecto de nacionalización, sin proyecto sugestivo de vida en común. Es decir, no cabe plantear simplemente que está el individuo aislado o la humanidad, sino tiene que ser un proyecto que sea de alguna forma de tipo nacional. Y en ese proyecto de tipo nacional tienen que jugar un papel determinado las minorías. ¿Cómo es ese tipo de nación y cuál es el papel de esas minorías?
Vamos a ver, hay muchas preguntas. Tendríamos que separar un poco las cosas. Una de las cosas que normalmente no se suele hacer es buscar el trasfondo filosófico de las ideas políticas de Ortega. Pues normalmente eso suele ayudar mucho. Es un tópico archicitado, el famoso lugar común de Meditaciones del Quijote, que resume la filosofía de Ortega: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Pero pensar esto para luego llegar, por ejemplo, al concepto de nación, que es por lo que me preguntas, puede tener cierta utilidad. Yo soy yo y mi circunstancia significa que mi circunstancia también soy yo. Entonces, si yo soy también mi circunstancia, resulta que mi circunstancia es mi lengua, y mi circunstancia es el lugar en el que nazco. Aquí no hay ningún tipo de nacionalidad en el sentido político o étnico de la palabra, solamente es el paisaje en el cual uno crece, en el cual uno se educa, en el cual uno se forma. Pues bien, del mismo modo que uno tiene que salvarse a sí mismo, resulta que lo que Ortega viene a constituir como en la espina dorsal de su pensamiento filosófico teórico y de su pensamiento filosófico práctico y por tanto político, es que la salvación implica siempre el reconocimiento de lo real. Por eso avisa al héroe que mira a tu alrededor porque la humilde doncella camina a tu lado, y evidentemente es un guiño a la Dulcinea que Don Quijote nunca encuentra. En eso hay en Ortega siempre una preocupación por, digámoslo así, restar esa especie de irritación melancólica que padece el romanticismo tardío y que en los ambientes de fin de siglo encontramos perfectamente reflejada, pues, en arte como expresionismo, es decir, en rupturismo y rupturismo. Evidentemente Ortega, que tuvo las antenas muy bien desplegadas en dirección a los fenómenos artísticos y a los radicalismos políticos, encontró que todo ese radicalismo estaba condenado al fracaso. Hemos vivido ya el siglo XX, habría que preguntarse, ¿tenía o no tenía razón Ortega?
Pues es una buena pregunta para el próximo programa, donde invitamos a José Lasaga que nos acompañe. Recomendamos también su libro sobre Ortega, publicado en Ediciones del Orto, en la Biblioteca Filosófica, y la verdad es que le animamos a que recoja los trabajos en un libro que podía ser. Ya sé que está esto del héroe sin melancolía, también está lo de María Zambrano, pero podía ser un libro, ¿sí?
Bueno, el héroe sin melancolía forma parte de un capítulo sobre un libro, una especie de monografía sobre el pensamiento ético de Ortega, que tiene incluso título provisional. Se va a llamar algo así como Figuras de la vida buena, sobre la ética de Ortega y Gasset.
Ah, muy bien. Bueno, pues hemos tenido además la suerte de poder anunciar la primicia. Bueno, pues invitamos a Pepe Lasaga a otra tarde de domingo que nos acompañe para seguir hablando de José Ortega y Gasset, del gran filósofo español del siglo XX.